queridos, Grace Español, gusto de tenerles en este día. Si tiene sus libritos devocionales, estamos en la página 35 a 36. Estamos ya por terminar esta serie, por lo menos esta parte de la serie. Y también tiene notas que usted recibe, un papelito para tomar notas, si lo puede tomar. Y vamos a comenzar en esta mañana. Esta mañana queremos hablar sobre la cruz, encontrando a Dios por medio de la cruz. En San Marcos, el capítulo 15, si puede abrir su Biblia, vamos a leer los primeros 5 versículos. No vamos a tener tiempo de leerlos todo, pero vamos a leer estos versículos en esta mañana. Marcos, capítulo 15. Póngase de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Oremos. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por la adoración que hemos comenzado y ahora seguimos con tu palabra. Gracias porque tú eres el único que merece nuestra adoración. Tú eres el Rey. Y en esta mañana queremos darte la honra que mereces. Bendice tu palabra al estudiarla y hablar sobre lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. El fundador de Salvation Army, el Ejército de Salvación, dijo esto. Es porque Cristo no se bajó de la cruz que podemos creer en Él. Piense en eso. Es porque Cristo no se bajó de la cruz que podemos creer en Él. Y esto es verdad. Sufrió y aguantó la muerte de la cruz para salvarnos. Eso era su motivación. En San Marcos capítulo 1 versículo 45 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino. Vino para morir, vino para salvarnos. Y en este capítulo muestra que todo lo que le pasó a nuestro Señor fue por nosotros, fue por mí, fue por ti. Él se entregó voluntariamente para salvarnos y mostrarnos su inmensurable amor. Es por nosotros que sufrió la muerte de la cruz, es por ti. Queremos ver en esta mañana varias cosas que hizo por ti. Primero, fue entregado. Es por ti que fue entregado. Puede tomar notas. Fue por ti que fue entregado. Por hombres malvados. Dice aquí en el versículo que leímos que fueron los líderes religiosos que entregaron a Cristo para ser condenado. Y estaban dominados por la envidia. Su corazón estaba controlado por la envidia y les llevó a entregarlo. ¿Y lo entregaron a quién? ¿Quién lo entregaron? Versículo 2 dice, ¿a quién? A Pilato. Un hombre que estaba interesado solamente en su propio beneficio, especialmente político. Tenía el poder para dejarlo libre, pero no lo hizo. Y él le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué dijo Cristo? Tú lo dices. Cristo lo afirmó. Fue una de las pocas cosas que dijo cuando lo estaban interrogando. Fue lo único que dijo para mostrar que era el Mesías, el Rey y el Salvador de su pueblo. Pilato estaba esperando que se defendiera, pero no lo hizo. Y se maravilló de Jesús. Quiso liberarlo, pero accedió a la presión de las personas. Se lavó las manos en señal de que él no era responsable, pero en realidad él era responsable. Todo esto era el plan de Dios. fue entregado. Isaías 53, versículo 7 dice esto: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue entregado porque este era el plan de Dios, según la profecía en Isaías 53:7. La Biblia dice que hemos pecado y estamos separados de Dios. Nosotros no somos buenos. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera esperanza para nosotros. Y es fácil decir, estas personas son malas, los líderes religiosos, Pilato era malo, pero nosotros somos también malos delante de Dios, si no es a través de Cristo. No solo fue entregado como criminal por nosotros, pero fue también condenado. Si usted ve el versículo 6 en adelante hasta el versículo 15, nos damos cuenta que fue condenado. Dice en el versículo 6, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y Pilato, ¿qué hace? Va y les pregunta, ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿O a este que ustedes dicen que es el rey de los judíos? Pilato quería que escogieran a Jesucristo. Sabían, él no van a escoger a Barrabás, que es un criminal. Pero no le salió bien el plan. ¿Qué sucedió? Miren el versículo 8. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Versículo 10 dice que por envidia le habían entregado a los sacerdotes. Miren el versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Y qué sucede? ¿Quién es soltado libre? Barrabás, un criminal. ¿Y qué sucede con Cristo? ¿Qué dicen ellos que haga con Cristo? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Versículo 13. Y Pilato, tratando de dejarlo libre, le dice, pues qué mal ha hecho. Pero ellos, ¿qué decían? Gritaban, ¡crucifícale! Jesucristo fue condenado aunque era sin culpa. Cristo tomó el lugar de Barrabás. Llevó la culpa de Barrabás. Cristo fue el sustituto de Barrabás. Satisfizo la demanda que demandaba el crimen de Barrabás. Pero no solamente de él. ¿De quién más? De nosotros. Y de todos los que le gritaron, crucifícale. Él tomó nuestro lugar para liberarnos de la condenación eterna. Cristo, nuestro sustituto, Él fue condenado por ti. Cristo es condenado a la pena capital, muerte en una cruz. Pero no solo fue condenado, en tercer lugar, Él fue castigado. Y con eso va la burla y la humillación. Versículos 16 al 20. Fue castigado. ¿Qué hicieron los soldados? Dice en el versículo 16. Le llevaron dentro del atrio. Esto es el pretorio. Y convocaron a toda la compañía, que era aproximadamente unas 300, 400 soldados. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Fue azotado. Esta fue la segunda vez que es azotado. Ya había sido azotado anteriormente, cuando Pilato trató de soltarle de una manera leve. Ahora le castigó plenamente 39 golpes con un látigo que tenía pedazos de plomo y huesos, que al golpear a la persona arrancaba pedazos de la piel. Muchos no aguantaban este castigo y morían. Fue azotado, fue burlado y humillado. Miren, le ponen una corona de espina, la cual traspasa su cráneo. Le ponen la vestimenta de púrpura que se usaba para realeza, la cual sin duda se pegó a su espalda ensangrentada. Y con esto vino más burla de un grupo de soldados. Fue burlado, escupido, golpeado con una caña. ¡Qué dolor inmenso llevó sobre su cuerpo y alma! No merecía nada de esto. Pudo en un momento haber terminado con toda la creación que él mismo creó, y no lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Lo aguantó por mí. Lo aguantó por ti. Primera de Pedro 2:20 dice esto: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Hablando a los cristianos, Pedro les dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Es por eso lo aguantó todo, para llevar nuestros pecados. Cuando estés sufriendo tú por algo que no has hecho, recuerda la cruz. Recuerda esto cuando sufras sin culpa. Recuerda que el Rey de Reyes ya sufrió mucho más. Él lo hizo por ti. Mira a la cruz. Después de ser entregado, dice la Escritura, por gente malvada, después de ser condenado por líderes religiosos, castigado y burlado por los soldados y la gente malvada, dice la Biblia que fue crucificado, versículo 21 en adelante. De 21 a 41 fue crucificado a las 9 de la mañana. Cristo es condenado a la pena capital en la cruz, al mismo tiempo en que se mataban los corderos de la Pascua, para cumplir la Escritura. Y no pudiendo llevar su cruz, dice la Biblia en versículo 21, que pesaba más o menos entre 30 a 40 libras, después de haber sufrido todo el dolor, todo el castigo, toda la burla, no puede ya cargarla, obligan a Simón de Cirene que le ayude. Y siguió el vía crucis de la vergüenza para que todos supieran que era un criminal condenado. Fue crucificado entre dos criminales que se burlaron de él también. El rey de los judíos. Todo el mundo sabría esto, todo el mundo lo sabe hoy. Es el rey de los judíos. Pusieron ahí en su cruz entre dos criminales. Sufrió la agonía y sus últimas palabras. Son muy famosas las 7 palabras que él dijo. Voy a decirlas brevemente, las últimas palabras que dijo. Y vea que en las últimas palabras nos enseña tanto. Dijo: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. En Lucas 23:34. Estaban espiritualmente ciegos. Cristo ora por ellos y les pide que les perdone. En el libro de Hechos encontramos que el primer mártir de la fe es Esteban. Dice las mismas palabras cuando está siendo muerto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es la marca distintiva del seguidor de Cristo. Aún en sus últimas horas perdona. O si pudiéramos nosotros entender esto, que el perdón es la marca distintiva del seguidor de Cristo, porque Cristo lo hizo. Aun cuando no merecía nada, dice: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Cuando te ofenden a ti, cuando hacen las cosas que tú no creas, ¿hasta qué punto los perdonas? O dices tú también: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nunca vas a perdonar a alguien más de lo que Cristo te ha perdonado. Nunca. Padre, perdónalos. Dice también en Juan 19, 27, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Muestra su amor hacia su madre y encarga a Juan, quien no es pariente. No le dice a sus hermanos, le dice a Juan, cuida de mi madre. Quizás porque ellos no eran seguidores de Cristo. Aún en sus últimas horas muestra su amor y su bondad por su madre. Dice también, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dice esas palabras? A uno de los criminales que había estado diciendo malas cosas de él. Pero estando colgado en la cruz por 3 horas o casi 3 horas, lleva a este hombre al arrepentimiento. Y le pide, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice Cristo? De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en sus últimas horas salva a un pecador. En Marcos 15, aquí donde estamos, versículo 34, mire lo que también dice él. ¿Cuáles son las palabras que dice? Versículo 34. Esas famosas palabras. Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Qué quiere decir que? Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en este momento hay oscuridad en la tierra por 3 horas. Indicando el peso del pecado que Cristo iba a llevar sobre su cuerpo. Nuestro Señor experimentó la separación espiritual del Padre. Es una expresión de lo difícil que era llevar el castigo de nuestros pecados. En sus últimas horas experimenta la más severa separación del Padre. Mire lo que dice un autor sobre esto. Dice, hay un misterio en ese grito que no podemos sondear. Puede que fuera que Jesús había tomado sobre sí esta vida nuestra, había realizado nuestro trabajo y arrostrado nuestras tentaciones y soportado nuestras luchas, había sufrido todo lo que la vida puede imponer, había conocido el fallo de sus amigos, el odio de sus enemigos, la malicia de sus adversarios, había experimentado el dolor más agudo que la vida pueda ofrecer. Hasta este momento, Jesús había pasado por todas las experiencias de la vida excepto una: no había conocido las consecuencias del pecado. Ahora bien, si hay algo que haga el pecado, es separarnos de Dios. Pone entre nosotros y Dios una barrera realmente infranqueable. Esa era la única experiencia humana por la que Jesús no había pasado nunca, porque Él fue sin pecado. Puede ser que en este momento le sobreviniera esa experiencia, no porque hubiera pecado, sino porque a fin de identificarse totalmente con nuestra humanidad, tenía que pasarla. En este momento inflexible e inexorable, Jesús se identificó real y totalmente con el pecado humano. Aquí tenemos la paradoja divina. Jesús supo lo que era ser un pecador, y esta experiencia debe de haber sido incalculablemente agonizante para Jesús, porque él nunca había conocido lo que era estar separado de Dios por esta barrera. Por eso él puede comprender también nuestra situación. Por eso no tenemos por qué tener nunca miedo de acudir a Él cuando el pecado nos deja incomunicados con Dios. Porque Él lo ha pasado, puede ayudar a los que lo estén pasando. No hay cima de experiencia humana que Cristo no haya sondeado. Esa es la verdad. Sufrió esa separación. Llevó el pecado nuestro. Dijo también en Juan 19, 28, tengo sed. La sangre que había perdido le llevó a la deshidratación. Y aún en sus últimas palabras cumple la escritura que dice, tengo sed. En Lucas 23, 46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún en sus últimas palabras, sus últimas horas declara su confianza en Dios. Dice el versículo 37, mire en Marcos. Mas Jesús, dando una gran voz, gritó. Juan 19:30 dice, dio voluntariamente su espíritu. Confió en el Padre en su último suspiro, entregó su espíritu, no porque no era algo que él estaba, que le estaban quitando, él lo estaba dando, su último aliento. Pero mire la agonía, dice, dando una gran voz, expiró. ¿Y sabe qué sucede en su último respiro? Varias cosas. Primero, versículo 38, ¿qué pasó? Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. En el templo había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo nadie entraba. Solamente el sacerdote una vez al año para rociar sangre del cordero que era muerto. Y en el momento que Cristo muere, esa cortina que era más o menos de 60 pies por 30 pies de largo, se rompe de arriba hacia abajo, lo cual quiere decir, se abre, lo cual quiere decir que el acceso a Dios ya es posible, pero es a través de la sangre de Cristo. Ahora las personas pueden venir a través de Cristo a tener esa comunión con Él. No más necesidad de sacrificios. Algo muy interesante también que sucede, y no está en este pasaje, en Mateo 27, 52 y 53, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, personas que habían creído en Cristo, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y estos fueron a dar testimonio a las personas. Cristo ha muerto, ha venido para salvarnos, redimirnos. ¿Y sabe qué? Se fueron al cielo. No nos dice la Escritura, pero obviamente desaparecieron. Muy interesante. Es una muestra de lo que Dios va a hacer en el futuro, en la resurrección. De todos los que han muerto en Cristo. Acceso a Dios a través de Cristo en su último suspiro. Resurrección. Tercer lugar, salvación. En Marcos 15, mire el versículo 39. ¿Quién está viendo todo esto? El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Llegó a conocer a Cristo en sus últimos días. En su último suspiro llegó a conocer la salvación al ver a Cristo. Acceso a Dios a través de Cristo, resurrección, salvación. Un himno dice lo siguiente: el que se vistió de luz con un manto, como un manto, estuvo desnudo de pie ante el juicio. En sus mejillas recibió golpes de las manos del que él creó. La multitud salvaje clavó en la cruz al Rey de Gloria. Hoy está colgado en el madero, hablando de la muerte, el que colgó la tierra en medio de las aguas, una corona de espinas le corona. Al que es rey de ángeles, él está envuelto con púrpura y se de burla, al que envuelve al cielo en nubes. Jesús fue crucificado por mí y fue crucificado por ti. Y dice la Biblia también que fue sepultado. José de Arimatea pide el cuerpo de Cristo para darle sepultura. Dice en el versículo 46, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Fue sepultado. El evento de la cruz no es solo un recuento de lo que hombres malvados hicieron a nuestro Señor. Este evento tiene que ver conmigo y contigo. Lo que Dios ha hecho por ti. Lo que tú debes saber y cómo debes responder. Debes decir lo siguiente: por mí fue entregado a muerte. Por mí fue condenado y burlado aunque era inocente. Por mí fue crucificado y sufrió 6 horas todo el proceso que tomó. Sufrió la agonía y la carga del pecado. Por mí fue sepultado en la cruz. O fue sepultado en una tumba prestada, perdón. Él desea que tú veas la cruz que experimente salvación, como lo hizo el ladrón en la cruz y el centurión romano. Mire lo que dice Isaías 45, 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Mirad a mí y sed salvos. ¿Qué puedes tú hacer en esta mañana? Mira el castigo por tu pecado en Él. Mira el castigo por tu pecado en Él. La justicia de Dios fue satisfecha para que tú puedas vestirte con su justicia. Mira tu pecado y tu culpa en Él. Mira tu pecado y tu culpa en Él. Dios perdonó tus pecados y removió tu culpa. Mira el gran amor de Dios para ti en Él. El gran amor de Dios fue manifestado claramente y grandemente. Cuando veas a la cruz, mira el gran amor de Dios para ti en Él. Cuando veas la cruz, mira la salvación de tus pecados en Él. Él te da la seguridad de la salvación por su muerte. ¿Has dado tú el paso de creer en su gran sacrificio? ¿O sigues creyendo que tú puedes salvarte por tus propias obras y esfuerzos? Mira lo que le costó. Tú no puedes hacer nada más. Su sacrificio es suficiente para darte la seguridad de la salvación, para darte el perdón de pecados y la comunión con Dios. Pero esta historia no termina aquí. No termina en tragedia. La semana que viene vamos a ver la conclusión de esto. Sí, lo vamos a ver. En esta mañana Él te dice: por ti lo hice todo. ¿Qué das tú por mí? Por ti lo hice todo. ¿Qué dejas por Él? Por ti lo hice todo. ¿Qué sufres tú por Él? Por ti lo hice todo. ¿Qué ofreces por Él? Quiero que terminemos con un canto que dice, lo voy a leer, lo vamos a cantar inmediatamente. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te amé. Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Pónganse en pie para cantar este canto.